Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, como que penetre también todo el significado de la vida de Jesús. Porque el día pasado, amigos, estamos en el Evangelio de San Juan, veíamos y contemplábamos ya la muerte de Jesús. En el capítulo 19, en el versículo 30, termina el apóstol San Juan contándonos el Evangelio de San Juan. Jesús dobló la cabeza y entregó el espíritu. Pero hay algo muy interesante de comentar en la muerte de Jesús, según este Evangelio de San Juan, que mientras los otros evangelistas dan la impresión o contemplan a lo largo de la pasión, sobre todo, a Jesús como a un inocente condenado, San Juan lo ve aquí ya al vencedor, y constantemente aparece como Cristo que va organizando su vida, su muerte, como el vencedor, el que se entrega libremente por nosotros. Hay un autor que, comentando esta muerte de Jesús, recuerda esa frase que se suele decir cuando en algunos de estos reinados tradicionales se decía: el rey ha muerto, viva el rey. Pero pensando: el rey ha muerto, viva el nuevo rey. Ahora ya no, ahora es: el rey ha muerto, viva el rey, pero es el mismo rey. Cambia esta conexión simplemente por la escritura, quizá después del rey ha muerto, dos puntos, porque vive el rey, el mismo, porque el muerto está vivo, no reemplaza un nuevo rey al rey difunto, es el mismo Cristo que ha muerto quien ahora vive, y vive precisamente porque ha muerto. Vive con vida plenaria e imperecedera porque ha muerto aquello que en él era defectuoso y caduco, como se dice en la carne, la vida mortal, como dice el apóstol San Pedro en su carta, murió en la carne. Siempre había hablado Jesús de su muerte en relación con la resurrección. Alguna vez había hablado en otros evangelistas de la muerte sola, pero normalmente, siempre cuando predice que va a morir, no olvida la exaltación como fin natural de ese abatimiento. La muerte es nada más una primera etapa que conduce a una gloriosa meta final. Siempre que él se refiere a su muerte, la abarca como un punto que cae dentro de su vida, como un suceso que queda sumido dentro de un contexto más amplio de vida invulnerable. Porque él es, él lo dijo, la vida. Y la muerte, como se decía ya en el Antiguo Testamento, al final la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Pero ahora San Pablo también nos diría que vencido el diablo quedaría vencida la muerte, la última enemiga. Así pues murió Cristo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y así la muerte ha sido absorbida por la victoria, dirá también San Pablo. Muerto por el pecado y la debilidad de la carne, Jesús muere al pecado y a la debilidad de la carne. Cuando expira, da cumplimiento a aquello que se decía: oh, yo seré tu muerte, oh muerte. Al sucumbir, se introdujo en los dominios sombríos de la muerte, pero entró en ellos ya como vida. La muerte no tiene dominio sobre él, y en el momento en que comenzó a lucir allá potentísimo el sol de justicia, el agua que estaba helada por una noche tan larga comenzó a licuarse y reír. Tras la muerte, la vida. Hay en esto algo más que una mera sucesión. Hay una transformación. Así pues les recuerdo esto que les he dicho, sobre todo en San Juan, que aparece mucho más que en los otros, este signo de vencedor. Hay muchas diferencias entre los otros evangelistas y San Juan en muchas cosas del Evangelio. Por ejemplo, cuando nos habla del reino final, pues otros están hablando de ese discurso que se llama escatológico, refiriéndose a lo venidero. Jesús está hablando en el discurso de la cena, que trata algo de lo presente, con suavidad y energía, con verdad. Y ese reino, de que han hablado tanto los otros evangelistas, San Juan lo trae precisamente en la pasión, como aludiendo al triunfo de Jesús en aquellos momentos en que estaba pues más abatido. Por ejemplo, viéndolo en contraste con San Pablo, San Pablo ve la cruz como una maldición. San Juan lo ve como una elevación. Recordamos aquellas palabras que hemos meditado del Evangelio de San Juan, como Moisés puso en alto la serpiente en el desierto, así es menester que sea puesto en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Es un signo de optimismo, o más sobre todo, cuando fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, indicando la muerte que había de morir. O cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, en este sentido de divinidad. Así pues, Cristo en la cruz es como una elevación, exaltación, enaltecimiento. San Pablo se fija más en aquello de anonadamiento, en la carta a los Filipenses. Cristo Jesús se anonada. San Juan se complace más en hablar de la gloria. San Pablo pues habla más del rescate. San Juan habla de juicio, como algo pues grandioso de Jesús. Bien, son maneras de ver, todo es verdadero, porque Cristo es tan grande que hay que verlo, depende de la manera de verlo. Y nosotros queremos que veamos también esta muerte de Jesús como signo de victoria, porque va a empezar verdaderamente la definitiva victoria de Jesús, que se manifestará a los apóstoles en aquellas apariciones de la resurrección. Pero San Juan, como alguna vez les he dicho, en el momento de morir ya empieza su exaltación, ya empieza su gloria. El morir de Cristo no fue algo como pasivo que le vino a él, sino él entregó el Espíritu. Es decir, que con la muerte de Cristo el imperio de la muerte ha sido aniquilado. La cruz significa para nosotros la llave de la vida, el retorno al paraíso. Hay un himno en la Semana Santa que rezamos los sacerdotes, en que al ver a Cristo, pues cubierto con su sangre, viene enseguida la mente, diríamos, el pensamiento de la resurrección, del triunfo, y dice: ¿quién es este que viene recién atardecido, cubierto con su sangre como varón que pisa los racimos? Este es Cristo el Señor, convocado a la muerte, glorificado en la resurrección.
Cubierto con su sangre, como varón que pisa los racimos. ¿Quién es este que viene recién atardecido?
Los otros evangelistas, cuando murió Jesús, describen acontecimientos que se llaman apocalípticos, de la muerte, al morir Jesús, de cómo la tierra tembló y muertos resucitaron, salieron de sus sepulcros, bien como una expresión de lo que ellos querían significar también de la muerte de Jesús. Pero San Juan no dijo estas cosas, diríamos, un poco espectaculares, sino que él habló de otros hechos como más íntimos que él estuvo viendo allí. Sobre todo, primero, la lanzada, como una lanza hizo brotar sangre y agua al clavarse en su corazón, en su costado, y luego el descendimiento y la sepultura de Jesús. Para aquellos que no tengan la Biblia a mano, pues vamos a leer lo que dice sobre la lanzada a Jesús desde el versículo 31. Dice el Evangelio: era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos, para que los cadáveres no quedaran en la cruz el sábado, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los descolgasen. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero un soldado le abrió el costado de una lanzada. Al punto brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es fidedigno. Sabe que dice la verdad para que creáis vosotros. Esto sucedió de modo que se cumpliera la escritura: no le quebraréis ni un hueso. Y otra escritura dice: mirarán al que atravesaron. Así pues, era la víspera del sábado, bien claramente lo dice San Juan, por lo tanto murió el viernes. Nosotros lo celebramos, lo realizamos, diríamos, lo vivimos el Viernes Santo. Aquel sábado era el día más solemne de todos. Era la Pascua, la gran Pascua de los judíos, que Jesús lo había adelantado, algunos lo adelantaban por alguna razón, la cena pascual al Jueves Santo. Y los judíos, llamemos los sumos sacerdotes, los encargados, que se preocupaban demasiado de las cosas externas de su religión, pues claro, veían que si aquellos cadáveres que habían muerto, pues el Viernes Santo hacia las 3 de la tarde, nos dice los evangelios, pues cuando llegase la puesta del sol, todavía faltaban como 3 horas, casi quizá escasas, para la puesta del sol, entonces empezaba ya para ellos el sábado. Y era una ignominia que algunos que pasasen por allí, por lo menos era muy engorroso, diríamos, muy feo para ellos, por decirlo así, una palabra sencilla, el que si iban a celebrar con alegría la Pascua, pues vieran aquellos cuerpos colgados allí en la cruz y todavía vivos, porque el problema era que cuando moría o cuando crucificaban alguno, pues como estaban clavados, sí, pero podían resistir mucho tiempo, porque los pies estaban sujetos y como descansaban en los pies, pues todavía podían resistir algunos hasta días y por lo menos varias horas. Y el problema para los judíos era que si morían ya después de atardecer, cuando empezaba el sábado, de hecho hasta el domingo por la mañanita no les podían quitar de la cruz, por las costumbres de los judíos. Y entonces iban a estar aquellos cadáveres allí colgados, que amargaban la fiesta cuantos pasaran por el camino hacia la ciudad. Por lo tanto, había que hacer algo. Y entonces rápidamente pues se fueron a Pilato para pedir que los que estaban encargados de ellos, que lo solían hacer muy bien, un acto de barbarie verdaderamente, los soldados, que cortasen o rompiesen las piernas de los condenados. ¿Y esto qué tenía con ello? Sí, porque les he dicho antes que como descansando en los pies, los que estaban crucificados y seguían respirando y respirando y tardaban mucho, pero al quebrar las piernas entonces todo el peso del cuerpo ya descansaba en los brazos y por lo tanto los músculos del pecho eran constreñidos, venía la asfixia que era insoportable y la muerte ocurría en pocos minutos y ya los podían bajar y las podían enterrar o poner en la fosa común donde fuera. Y entonces los encargados de la crucifixión, que eran expertos en una brutalidad grande y con pocos golpes, a veces con 2 golpes quebraban ya las 2 piernas, lo hicieron del primero de los crucificados y del otro, pero se fijaron en Jesús y alguien les dijo que para qué aquella brutalidad, que no era necesario, que era inútil, porque ya aquel reo estaba muerto. Y entonces ocurrió algo insólito, algo inesperado, algo realmente misterioso. Uno de los soldados, que quizá no se acababa de fiar si estaba muerto o no, pues bueno, no quiso que hubiera posibilidad alguna de duda. Entonces tomó puntería, dirigió su lanza contra el pecho de Jesús y la hoja penetró entre, dicen quizá entre algunas costillas, se abrió paso entre la pleura, atravesó el pulmón y lo que llegó al corazón y quedó el palo vibrando por efecto del golpe. Y ocurrió algo que parece desconcertante, porque en realidad los muertos no sangran, pero en el corazón humano siempre hay sangre líquida después de la muerte, y esa envoltura exterior contiene un líquido acuoso que se llama hidropericarpio, dicen los entendidos, y cuando el soldado retiró la lanza, se vio un último chorro de sangre que estaba envuelto o que a continuación vino algo de agua. Esto parece ser que no fue algo extraordinario, diríamos algo sobrenatural, es algo pues propio de lo que es, pero que sobre todo San Juan nos lo dice y nosotros sabemos, porque tiene mucho sentido misterioso y mucho sentido simbólico. Por de pronto fue muy importante para San Juan Evangelista, tan importante fue que luego en el versículo 35 dice: el que lo vio lo atestigua y su testimonio es fidedigno, sabe que dice la verdad para que creáis vosotros. Así que esta lanzada y este salir el agua y la sangre para San Juan tiene importancia y para nosotros también, porque nosotros en verdad le podemos decir a Jesús: tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. San Juan Evangelista y los que estaban con él estaban ciertos de lo que decía este gran maestro, y que había sido fiel hasta el final y que había visto, y por lo tanto daba testimonio cierto de lo que había visto. Sabía y decía lo de la lanzada, quizá lo primero para atestiguar que Jesús estaba realmente muerto, en contra de algunos que decían que si era una, nada más una visión o algo así. Cristo murió de verdad y fue muerto totalmente, pero luego tenía mucho de simbolismo, como decía. El hecho de no quebrarle las piernas ya significaba, en fin, además de la profecía, pues lo del Cordero Pascual, el significado de este nuevo Cordero Pascual que se ha entregado como víctima por nosotros, porque en aquellos momentos precisamente eran las horas en que se estaban ofreciendo los Corderos Pascuales en el templo, y esos corderos se inmolaban sin romperle los huesos para la celebración solemne de la Pascua. Y entonces, al observar San Juan que los soldados no le rompieron las piernas a Jesús, reconoce que en la cruz se celebró el rito de inmolación del verdadero Cordero de Dios. En el Apocalipsis se va a recordar de nuevo, diríamos, este simbolismo, cuando comenta el autor del Apocalipsis: vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado, y los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y decían con fuerte voz: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Aquí se simbolizaba en ese momento ese cordero de la liturgia eterna de la Pascua, Jesús degollado en la cruz por aquella lanzada del soldado. Pero el símbolo sobre todo estaba en aquel agua y sangre que sale del costado de Cristo. Esto del agua, pues muchos han visto varias cosas. En primer lugar, aquello que dice Jesús en el capítulo séptimo del Evangelio de San Juan, cuando se puso de pie solemne y dice: el que tenga sed que beba, porque fluirán ríos de agua viva del costado de Cristo, se suele decir. Y este agua, pues, es el agua viva también que había prometido a la samaritana, que en realidad es el Espíritu de Jesús, que él entrega en el último momento de su vida, y ahora pues se expresa simbólicamente por ese agua que sale del costado, juntamente con la sangre. Sangre que es la vida, porque para los israelitas la sangre es la vida. Muchas veces había hablado de dar la vida, y la vida la daba con su sangre, totalmente. No cabe duda que al ver brotar la sangre del costado traspasado de Jesús, el evangelista entendió que el Verbo encarnado había muerto y que esta sangre era fuente de vida eterna para todos aquellos que la recogieran. La muerte de Cristo, manifestada por la sangre, tiene una eficacia espiritual simbolizada por el agua de fuerza vivificante que confiere a la Iglesia el don del Espíritu. Y hay otros simbolismos también de la sangre y del agua, sobre todo cuando van unidos. ¿Por qué lo pone unido la sangre y el agua? Dicen muchos que constituyen como el símbolo sacramental. La sangre que nos enseña o nos remite a la Eucaristía y el agua al bautismo. Pues ya en la primitiva Iglesia, la Iglesia de San Juan Evangelista, el bautismo y la Eucaristía eran los dos sacramentos que dan la vida en el Espíritu. Y luego también hay una unión, podríamos decir, con aquello que dice el evangelista San Juan en su primera carta, que dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre. Jesucristo, que no solamente vino en el agua, sino en el agua y en la sangre. Es decir, que como si tuviéramos que unirnos a Cristo por el bautismo y por la Eucaristía. Símbolos, en realidad, que no es lo principal, son símbolos, pero que también puede estar en la mente del evangelista para que nosotros creamos y nos incorporemos cada vez más a Cristo Jesús. Sobre todo esto hablaba San Juan Crisóstomo, que es uno de los grandes predicadores, el patrono de los predicadores, de los más famosos de toda la historia de la Iglesia, y decía así: deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre, hablando de la sangre de Cristo, significando el verdadero Cordero, mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el cordero. Los judíos sacrificaron el cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó pues la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón afirma San Pablo, sigue hablando San Juan Crisóstomo, somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salidas de su costado para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa, considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer. Esas son palabras hermosas de San Juan Crisóstomo con aquellos santos padres que, llevados por el amor a Jesucristo, pues hacían interpretaciones místicas, grandiosas, pero reales, porque la vida divina tiene muchas facetas, muchas maneras de ver el sentido místico, grandioso, alegre, porque al fin y al cabo toda la sangre de Cristo, su derramamiento, es para darnos vida a nosotros, y la vida es alegría, es triunfo. Terminando ya este programa de hoy, pues tenemos que ver esta sangre de Cristo que se ha derramado para darnos vida y pedirle al Señor: lávame con tu sangre, sana todas mis heridas. Preciosa sangre de Cristo nos llene el corazón, nos llene nuestra vida, que podamos entregarnos lo mismo que Él se entregó totalmente, entregando su sangre por nosotros. Le entreguemos nuestros problemas, nos entreguemos a nosotros para que viva Él en nosotros. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Hasta hoy lo dejamos. Adiós a todos.